¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast, More Than Mamis, es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Estamos de vuelta, amigas comadres.
Hola, ¿cómo están?
¡Qué gusto!
Nuestro día favorito de la semana.
Decíamos el otro día en la fiesta que organizó Fátima, que ahorita les platicamos un poquito de esta fiesta, que es como si fuéramos a terapia juntas una vez a la semana.
Una vez a la semana, sí.
Que eso nos ha hecho conocernos mucho justamente por eso.
Sí, porque, bueno, es que hice una fiesta muy ridícula, pero necesitamos un episodio.
No le digas, es ridícula, estuvo padrísimo.
Sí, ¿verdad?
Sí,
muy mal que nosotras mismas luego. Ajá, y además me siento súper orgullosa, pero pues
además,
como es algo
que
nuevo.
O sea, los que asistimos, las que asistimos, no me parece que nadie haya dicho, ay, Fátima.
No, de hecho estuvo súper bonito,
sí.
O sea, pero yo le entré a todo, al sentimentalismo.
Fátima hizo una Free Like Bird Party.
Free Like Bear Party, se puede decir fiesta de divorcio, fiesta de libertad, por así decirlo, fiesta de reencontrarse uno mismo.
Pero además te voy a decir que me encantó de todo tu evento, que uno esperaría, porque he visto en el internet, que este tipo de fiestas parece como una despedida de soltera, o sea, como que en ese aspecto, como si lo que hubieras vivido tuviera que ver con un tema, a veces hasta solamente sexual, ¿me explico? O sea, como que se vuelve muy de, vamos a destramparnos y no sé qué. Y la experiencia que yo viví el otro día en tu fiesta me pareció increíble, porque fue un tema más como de verte a ti, que tú platicaras tu proceso, lo que significó compartirlo con las personas, y que te abrieras con eso. Y me parece que parte de todo lo que tú has crecido en lo que ha sucedido. Es mucho...
El siguiente episodio de...
Claro.
De divorce party.
De hacerlo de tuyo, ¿no?
Sí, o sea, al final, yo primero dije, hay un Ladies Night, porque es como más bien, pues sí, la despedida de matrimonio, bienvenida a la soltería de nuevo, pero hacer un cierre, para mí sí significó mucho como la firma, oficial, significó como el cierre de un proceso que fue bastante complicado. Entonces, el de primera dije, voy a hacer un Ladies Night, y después se fue como convirtiendo a, no, vamos a hacer como una fiestita, ¿te acuerdas que era como en una suite de un hotel? Así,
ajá,
nosotras para que nos dejen en paz y podamos echar relajo ahí. Después, pues ya terminó siendo en mi casa algo súper íntimo, una cenita, pero estuvo muy chistoso, la
estuvo
verdad.
Padrísimo, Fátima compartió cosas, nos dijo cosas bonitas a las asistentes, lo pasamos padrísimo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Momento favorito para mí, además de tus palabras tan lindas que me dijiste y nos dijiste, la piñata, que...
Es que la verdad
fue
yo
un momento
me
muy
digo
padre.
Que yo me metí en todo, así dije, all in a la fiesta, y no sé, como que lo quise hacer más bien como muy sorora, por así decirlo, como muy muy de hermandad. Invité a las 10 personas, 10 mujeres que estuvieron como cerca y fueron importante en mi proceso, ¿no? Y en mi nueva vida, en específico estaban seleccionadas por eso. Obviamente Lore fue de mis damas de honor. porque era, les pedí que fueran hasta de rojo y todo, pero bueno, dentro de las dinámicas les di unas palabras a cada una y decirles por qué estaban ahí, que la verdad fue súper bonito, o sea, de verdad háganlo, porque fue un cierre bien bonito, hasta ni se conocían y, ¿no?
Exacto,
y
yo siento que yo hice amigas.
Exacto, y parecía que todas éramos amigas, pero estuvo bonito porque sí, todas estaban ahí por algo en específico, y dentro de esto, pues yo ya había visto que hacen pastel, piñatas y literal como fiestota, ¿no? Entonces, a mí se me ocurrió hacer una piñata, porque sí es como romper la jaulita que va más allá de una persona, sino, pues, para mí ya saben que fue muy, muy personal en esto de romper la jaulita de, pues, la libertad, ¿no? O sea, de la sociedad, de los estigmas, de mujer divorciada, ¿no? Todo lo que a veces te sientes enjaulada, ¿no? Entonces, desde ahí ya decía, qué padre. Y luego, lo que me encantó, que hasta todavía me emociona, es que decidí meterle libros feministas, mandalas, compré como de estas cosas, mascarillas, estas para dormir. Y además estuvo increíble porque literal lo compré en Rappi, todo. Todo, o sea, ya puedes
rápido,
comprar.
Rápido te puede llevar todo.
Sí, pones en tiendas y y ahí empecé y dije, a ver, pero fue como en el momento, estaba yo como toda emocionada. Entonces te digo, compré los libros, mandalas, la como cosas para el sueño,
Entonces, había gente que siento que estaba esperando que la piñata salieran condones así a por doquier y salieron libros feministas. Eso
que
me
también
pareció
por
fregón.
Rappi puedes comprar condones. Hasta juguetes sexuales, porque sí me aparecieron.
Sí les surge.
Sí lo pensé.
Te lleva todo, Rappi. Pero, sí, en sí este caso.
Sí lo pensé, porque además te metes a tiendas y está como en opciones,
tiene apartado,
¿no?
Tiene
ajá,
apartado.
O sea, está en opciones, como en cuidado de piel y así, y había sex shop. Y yo, pero me salía muy caro, mana, muy caro. Mejor libros feministas. No, no es cierto.
Y siento que dejaste una huella. Eso me encantó y la gente se fue muy contenta con su present.
Sí, la verdad es que sí. O sea, me emocionó mucho. Me llegó todo en una hora. Y ya que tenía la piñata ahí, y lo hice en el momento y como que me nació. Y creo que quedó muy bonito porque porque se llevan algo a su casa que les puede servir para después.
Vamos a grabar algo en especial de ese día, porque creo que vale la pena hablarlo más, y tenemos una invitada increíble.
Ya, vámonos a la invitada. Perdón. No puede ser.
Tenía que contarlo porque vivimos esto y me parece que era importante dar un background de lo que se había visto en el Instagram.
Sí, y presente, ajá, exacto, presente. Ya después le dedicamos un episodio.
Exacto, en especial a platicar de ese día.
Pero ahora tenemos una súper invitada que ahora sí ya nos vamos a callar para que ella nos dé toda
resulta
su sabiduría.
Que esta invitada ya había estado con nosotros y déjenme decirles que de todos los episodios, llevamos más de 100 y cacho horas de entrevistas. Y de los episodios que a mí en lo personal me ha servido más de referencia para poder explicar temas que yo no sabía que se explicaban de cierta forma y que ha sido un referente y que además voy por la vida. Rodrigo, mi esposo, se burla que yo todo lo digo, que todos son temas sensoriales y que todo lo digo. Entrevisté a alguien y me dijo, y yo así voy por la vida diciendo, entrevisté a alguien y me dijo. Y bueno,
Y por eso eres una enciclopedia andante de la maternidad.
Exacto. Y entonces no sé si eso le cae bien a la gente de mi alrededor, pero bueno, pues así tocó. De los episodios que a mí más me ha dejado y voy diciendo por la vida, escúchenlo, porque creo que todos deberíamos tener más información, fue el episodio que tenemos con la invitada del día de hoy, que es Katy Serna.
¡Woo! ¡Bravo!
¡Qué gusto que estés aquí!
Gracias por invitarme nuevamente. Estoy
Oye, a ver, háblanos un poquito de ti y de tu historia, en resumen.
Un resumen rápido, porque ya han pasado muchos años. Es que yo fui mamá muy joven.
¿Cuántos años tenías?
Tenía 24 años.
¡Niña!
Cuando nació mi primer hijo, tenía 24 años. Cuando nació mi segunda hija, tenía 25. Se me chispoteó. Y yo todavía, o sea, yo con dos hijos, mis amigas todavía no se habían ni empezado a casar.
Claro.
¿No? Yo ya tenía dos hijos.
¿Te habías casado a qué edad?
Me casé a los 22 años. Yes. Muy chiquita. Y pues no tenía yo referencias para nada de la maternidad. Siento que no había tanta información como ahorita hay. Qué bueno. Para bien o para mal, no está tan padre tener tanta información tampoco.
Sí, de repente es abrumador. Sí.
Y a mí me tocó vivir un proceso complicado y muy solitario de entender qué estaba pasando con mi hijo mayor. ¿Por qué? Porque era un niño que era diferente que los demás. Porque me di cuenta muy rápido porque su hermana, que era un año menor,
claro,
lo alcanzó muy rápido en el desarrollo. Y batallé por mucho tiempo para entender qué le estaba pasando. Aquí en México no me lo querían diagnosticar. Desde el año 8 meses lo empecé a llevar a neurólogos, a, fui hasta brujos, fui a todos lados para ver si alguien me podía decir. Nadie me quiso decir. Aquí en México fui a 8 neurólogos, a 7 neurólogos. Wow. Y nadie me lo diagnosticó. Y a los 3 años y medio de él, nos fuimos a vivir a Barcelona. Mi esposo se dedica al fútbol y nos fuimos a que estudiara su maestría de entrenador. Nos fuimos 6 meses, pero estando allá, yo desde los 2 años lo metí a terapia, justo de integración sensorial. Lo metí a terapia porque dije, este niño algo necesita, no sabemos qué es exactamente, pero pues le va a ayudar. Y gracias a Dios lo metí porque le ayudó muchísimo. Y hasta que nos fuimos a vivir a Barcelona, allá me lo diagnosticaron. Y me lo diagnosticaron porque busqué una terapia para seguir y me dijeron, no te lo podemos aceptar sin diagnóstico. Lo llevé 2 semanas de evaluación, todo el show, y me dicen, es autista. Yo creo que es un... Además de que es un proceso muy solitario, porque en ese entonces nadie hablaba del tema.
Uh-huh. No, estabas en Barcelona a los 26 años con 2 hijos.
Exactamente. No. Con mi esposo, que, bueno, antes de esto, en el proceso de hablando de divorcios, en el proceso del diagnóstico, pues llegó un punto en el que él ya no me soportaba. O sea, decía, ya deja de llevar al niño, ya te dijeron, uno me decía déficit de atención, me lo querían medicar, otro me decía que es un niño genio, otro me decía que lo que sea, ¿no? Todos me decían cosas diferentes. Entonces llegó un punto en el que yo dije, él me dijo ya no más neurólogos. Yo dije, está bueno, y yo empecé a ir yo sola con mi hijo a neurólogos a ver qué pasaba. Y coincide con el retiro de mi marido, jugaba fútbol, deja de jugar y ahora quiere ser entrenador, ¿no? Entonces, vivimos un proceso complejo porque era todo el tema de Luca, más todo el tema de un retiro de un futbolista que es pesado. O sea, que aunque
sí, él... pasó de estar ocupado todos los fines de semana a diario, sí, ¿no? A estar en la casa.
Y de, es lo único que ha hecho en su vida, porque sí, desde los 5 años lleva entrenando y de repente, ay, ya no. Entonces, ese proceso de tenerlo en mi casa todo el día, en que, se daba cuenta hasta que si la pasta de dientes, ¿por qué está así y no está así? Yo le decía, ¿siempre ha estado así? No sí, te habías sí. dado cuenta, pero siempre ha estado así, ¿no? Entonces, vivimos ese proceso, más el de Luca, y también vivimos otro proceso de un muy amigo de mi marido que le detectaron cáncer. Entonces, todo esto fue al mismo tiempo. Yo no lo quería ni ver. O sea, yo decía, ya, está bien... Me dice, vámonos a Barcelona. Le dije, vete tú y veo. O sea, dije, veo si voy o no. Al final decidí irme. Obviamente nos ayudó muchísimo porque ya recibimos el diagnóstico y ya todo volvió a la normalidad. Aunque a los hombres les cuesta, para mí y en mi experiencia, mucho más trabajo aceptar un diagnóstico así. Por lo menos ya estábamos en la misma página.
Sí, ya el referente era el mismo.
Exactamente.
¿Qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico por el proceso que llevabas? O sea, ¿sentiste paz? ¿Te estresó? O sea, porque muchas veces el saber ya que tiene es como, ay, por fin, ya no voy a seguir viendo dónde buscar, ¿no?
La verdad,
pero pues también
sí.
conlleva todo un peso, ¿no?
Fue alivio. Uh-huh. Definitivamente fue alivio. Me tocó como... O sea, sí siento que todo pasa por algo en la vida, porque me tocó justo, me dan el diagnóstico y la semana después era el Congreso de Autismo en Barcelona, ¿no? Estábamos en Barcelona. Y fui y justo habló un doctor que habló, cuando tú buscas autismo en internet, es tragedia, todo está mal, es una pesadilla, todos sufrimos, ¿no? Y me tocó este congreso y me tocó un doctor que habla muy bonito del autismo. Habla de una diversidad de mentes.
¿Cómo se llama? Para decirlo.
Se llama Barry Prezant.
Okay.
Y tiene un libro que siempre recomiendo mucho que se llama Uniquely Human. Mm. En español se llama Seres Humanos Únicos.
Ya.
Yeah. Es básico cuando estás empezando este proceso. Y a mí me tocó muy rápido.
Claro, ¿no? O sea... Uh-huh.
Entonces, para mí fue un switch. Porque para mí desde el principio mis referencias eran estas de tragedias, sí. ¿no? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? No tengo idea de qué voy a hacer, pero luego me pasó esto, entonces dije, a ver, sí, tengo que empezar a cambiar mi manera de ver el autismo. ¿Por qué? Te dicen autismo, no sabes qué es, te metes, es una tragedia, tu hijo nunca va a ser independiente, tu hijo no va a hablar, tu hijo, porque en ese momento Luca no hablaba, ¿no? Las señales para, en Luca era, no habla, no te voltea a ver cuando le hablas, le dices, Luca, no voltea, siempre quería estar solo, y yo como que no le di mucha importancia, pues porque estaba chiquita, no sabía ni qué estaba pasando, y porque mi esposo es súper antisocial, realmente es muy antisocial. Sí, antisocial.
O sea, una cosa es personalidad.
Exacto, entonces yo decía, es igual a su papá. Sí, es igual a su papá. No quiero estar con ustedes, no le caes bien. O sea, pues, no me sorprende, o sea, no me llamó la atención, de verdad. A mí porque se me acercó una tía de mi marido y me dijo, oye, hay algo en Luca que me gustaría que revisaras. Uh-huh. Y ahí fue cuando empecé el proceso, si no me hubiera tardado más. Entonces yo le agradezco mucho a ella porque empecé antes con terapias y con todo, cuando si no, pues, hubiera perdido años importantes. Sí, claro. Y ya, pues, estando en Barcelona me lo diagnostican, voy a este congreso, empiezo a cambiar mi manera de pensar y todo. Entonces yo regreso a México con la bandera del autismo en alto, así de... Uh-huh. Hablaba a las escuelas, le hablaron de Querétaro para ofrecerle un trabajo en Querétaro. Uh-huh. Entonces yo le digo, súper, pero pues tengo que ver si hay terapia, si escuela para Luca. Entonces empiezo a hablar a las escuelas. Yo fui toda mi vida en una escuela americana, entonces según yo, mis hijos iban a ir a una escuela americana. Entonces hablo a las dos escuelas americanas que había en Querétaro y me dicen, no tenemos los recursos para niños autistas. Y yo, qué raro, pues son las escuelas más grandes que hay, ¿no?
Claro, claro. Y normalmente las más caras.
Y las más caras, claro. Obviamente tiene los recursos. Y acabé en una escuela que me cambió la vida, la verdad. Se llamaba, en ese entonces primero se llamaba Pequeños Talentos y luego se cambiaron a Roots, de raíces. Y la dueña, que en paz descanse, era una chava espectacular con una visión padrísima de lo que es la educación. Y ella tenía una escuela regular y solo incluía niños autistas. ¿Por qué? Porque ella quería estar especializada en el autismo, ¿no? Que todos supieran. Entonces, todo el personal de la escuela sabía perfecto
qué hacer,
estaban capacitados. Luca llegó sin hablar, él tenía una carpetita con imágenes y así les pedía, quiero ir al baño,
¿y cuántos años tenía ahí?
Ahí tenía 4 y medio.
Okay.
O sea, sí, fue justo.
¿Y lleva con su carpetita?
No, entramos en diciembre, en enero. Tenía, iba a cumplir 4 justo.
Ya. Yeah.
Iba con su carpetita a la escuela y con maestra sombra. Ahí estuvimos 3 años, nos fue muy, muy bien. Y luego regresamos a la Ciudad de México. Y dijimos, la Ciudad de México, obvio, todo va a estar súper, va a haber mil cosas, va a estar súper bien.
Y además, con tu realidad esta justamente del trabajo de tu esposo, que es, nos tenemos que cambiar, ¿no? Como que pareciera que te tienes que estar moviendo además.
Sí, me cambió.
Continuamente, ajá.
Me cambió cada rato. De hecho, mis hijos nacen en Morelia, ni siquiera nacieron. O sea, así ha sido mi vida siempre. Pero pues sí cambió en el momento en que existió un diagnóstico.
Uh-huh. Sí,
y mi marido, yo le decía a mi marido, que quieres ser entrenador, tienes que ser muy buen entrenador para que no nos corran cada 6 meses. Si no, no sé qué vamos a hacer.
Exacto, porque además los entrenadores, el periodo que tienen en los lugares es chiquito.
Es más cortito. O sea, porque sí los pueden correr de la nada.
Es el primero que, ¿no? Justo o injusto, pero eso es otra conversación.
Exactamente, esa es otra conversación. Y entonces ya todas las decisiones de irnos, o sea, yo siempre fui a donde sea, nos vamos, sí, como familia. Pues, si nos mandan a Oaxaca, pues nos vamos a Oaxaca, ¿no? Pero ahora sí ya es, espérate, primero tenemos que ver si hay escuela para Luca. ¿Por qué? Porque lamentablemente en México la educación inclusiva es prácticamente nula. Entonces sí es complicado encontrar escuelas y terapias. Entonces, pues regresamos a México, yo ya sabía qué escuela iban a ir, Jaime siempre fue del sur, y hablo esta escuela y yo muy emocionada, de que bueno, les digo, con la bandera yo del autismo, aparece entonces ya había escrito mi primer libro, que se llama Mi Hermano Luca.
Uh-huh. Uh-huh.
Lo escribí porque mi hija, que era menos de un año menor que él, me empezó a hacer preguntas sobre su hermano, ¿por qué tiene autismo?, ¿por qué no habla?, ¿por qué él va con maestra?, o con acompañante, y por qué yo no, y me preguntaba, ¿y por qué no me quiere mi hermano? Porque pues no le hacía caso, claro. Entonces me decía, ¿por qué no me quiere? Y pues ella, pobrecita, porque desde chiquita tuvo que ceder muchas cosas, ¿no? Pues ¿quién quiere ver la caricatura? Pues hacía el berrinche el niño, pues ten el control, ¿no? Entonces todo era como ella sacrificar un poco sus cosas por el hermano.
Que digo, eso es muy bonito también, o sea, que escribiste ese libro pensando en que a veces uno se centra, ¿no? Y deja a un lado a los otros hijos, ¿no? Entonces, claro. Esa importancia que le diste también y que lo hiciste con tu voz también estuvo bien padre, porque a lo mejor, pues muchas mamás también traen la bandera, pero traes tanto la bandera, ¿no? Que se te pasa pues los hermanos, ¿no? Los demás. Entonces eso creo que también fue muy bonito que en el libro, pues la protagonista era ella, ¿no?
Claro. Y al final, sí, esa era una de las razones, ¿no? Una era para explicarle a ella. Dije, ¿cómo le explicaría yo a ella lo que es el autismo? ¿Cómo quiero que vea a ella el autismo después de todo lo que yo he estudiado y todo lo que
sí, hay para en normalizarlo internet? También, ¿no?
Normalizarlo, ajá. Pues sí, mi hermano es diferente, pero le gustan algunas cosas que son igual que a mí también me gustan, que a ti también te gustan. Y justo eso, involucrarla para que se sintiera como especial. Y la verdad es que sí ayudó muchísimo, muchísimo, porque aparte ella, pues siempre desde chiquita quería llamar la atención. ¿Por qué? Pues porque toda la atención era el niño que no podía, no
hoy sé. Es una excelente actriz.
Hoy es una actriz, pero si, hoy a la fecha, ya tiene 11 años, esto empezó pues cuando estaba chiquita, 2 años y medio, ¿no? Hoy... Siempre en abril es el mes del autismo, y siempre el 2 de abril, que es el Día Mundial del Autismo, es insoportable, ella, insoportable. Mm. No, o sea, todavía le pega, le cuesta claro. Mucho trabajo porque es, ¿por qué? O sea, si somos todos iguales y todo, ¿por qué hay un día especial para mi hermano, no? No me lo dice, no me lo externa, pero sí le cuesta, o sea, sí se convierte en un tema. Entonces... Hago el libro, vengo a México y yo hablo a esta escuela muy feliz, muy empoderada, y les digo, hola, hablo por teléfono, ni siquiera fui a la escuela. Me gustaría ir a conocer la escuela porque tengo 2 hijos, el grande es autista, va con maestra sombra, entonces me gustaría. Y entonces me dice la señorita, no, señorita, aquí no. Aquí tenemos niños con síndrome de Down, niños con parálisis cerebral y niños Asperger. Me dijo esa palabra, no existe. Uh-huh. Asperger, pero niños autistas no. Y me dice, y además, la maestra sombra, aunque tú la pagas, nos cuesta porque usa nuestro estacionamiento y se toma nuestro café.
Ay, no, cállatela.
Entonces yo estaba así en el teléfono y dije, no.
¿Qué escuela? Ay, sí. Sí. Para luego las que quemarla.
Le digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Le dije, no... O sea, como me empecé a poner furiosa, pero furiosa, que le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Esta escuela no es para mi hijo. Nada más te quiero avisar algo, porque tú eres la que contestas el teléfono. Asperger no existe, es Asperger's. Uh-huh. Y, ¿adivina qué? Es lo mismo que autismo. Entonces, nada más para que sepas, sí tienes autistas en tu escuela. Gracias. Me dice, no, si quieres hablar con la directora. Le dije, no. Así yo, bien segura. Sí. Esta escuela no es para nosotros.
Sí, va.
Sí, también.
Colgué el teléfono. 21 escuelas después, seguía sin escuela. Entonces ahí sí fue un tema de... a lo mejor no tuve que haber peleado de esa manera. Pero bueno, al final acabé en una escuela de rebote. Una escuela que tenía muy poquitos niños. Que fue un tema de, pues te lo acepto. La verdad es que estas 21 escuelas ninguna conoció a Luca. Ninguna, todo fue por teléfono. No me preguntaban sus calificaciones.
Qué cañón.
Me decían autismo no, me decían no, tu hijo no va a rendir académicamente. Y Luca es muy inteligente, o sea, Luca académicamente va muy bien. Uh-huh. El tema es más social. Y ya habla y todo, para ese entonces ya hablaba, no era un tema tan de cuidado. Y bueno, acabé en esta escuela, nos fue muy, 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 muy mal.
¿Por qué?
Porque al final no era una escuela inclusiva. Me lo aceptaron porque no tenían otros niños.
Okay.
Y yo contraté una maestra sombra que pues no le sabía. La verdad es que no le sabía. Pobre chava, le tenía miedo a Luca. Y Luca, mi hijo, es el niño más noble que existe. Y en ese entonces más. Ahorita en la adolescencia ya no tanto. Pero era súper noble, súper cariñoso. Y con esta chava nada más no. Entonces, cada que iba por él a la escuela, salía la directora y me decía, hoy Luca se quitó el zapato y se lo aventó a su maestra sombra. Y yo, ¿cómo? Le dije, no sé qué niño me estás describiendo. O sea, sí. Cada vez que me decía algo, le decía, ¿pero qué están haciendo ustedes? O sea, les digo, sí, aventó el zapato. ¿Por qué? ¿Por qué lo aventó? Porque para es algo muy malo de la etiqueta del autismo. Todo es por el autismo. Aventó el zapato por el autismo, no. Pues lo aventó porque pasó algo antes y esa fue su manera de expresar la frustración. Pero no tiene nada que ver con el autismo. Un niño te puede gritar, otro niño te puede mentar lo que quieras.
Sí, es su forma de expresar.
Así claro, es eso que dices de, es muy fácil caer ahí, ¿no? Cualquier enojo, tristeza, todo, no, el autismo.
Sí, y me pasa mucho, por ejemplo, que es un tema que el otro día estaba platicando con otras mamás de niños autistas, que me preguntan, ¿qué hago si a mi hija le está pegando en la escuela un niño autista? ¿Qué hago? Y yo, ¿qué harías si un niño neurotípico le está pegando a tu hija? No, pues hablaría con la directora y yo, lo mismo tienes que hacer.
Claro.
Lo mismo tienes que hacer. ¿Por qué? Porque entonces algo no están haciendo bien, porque el niño está expresando esta frustración de esta manera, pero no está bien. O sea, no porque tenga autismo quiere decir que puede violentar a los demás, ¿no? Entonces son cosas que lamentablemente luego se confunde un poco el tema de la inclusión. O sea, Luca, y me pasó ahorita en la escuela que está ahorita, está en sexto de primaria, y sus amiguitas, Luca, le dicen, no, pues tienes que copiar esto. Y Luca, no quiero trabajar. Y entonces sus amigas van con la directora y hacen huelga de que, pobre Luca, no lo dejen, que no trabaje, déjenlo. ¿Por qué lo están molestando, no? Entonces, bueno, ya tuvimos toda una conversación, ya yo con las mamás, en la escuela con los niños, de que no, oigan, pues sí tiene que trabajar,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Sí puede. Entonces cae un poco en eso la situación, sí. Que dices, es autista, entonces...
O sea, hay una
entonces...
línea muy delgada de saber que sí, que no en los límites, ¿no?
Exacto. Y los límites, pues, sí se ponen en casa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Luca en su vida había pegado y ahora empezó a empujar, por ejemplo. Entonces, no puedes empujar, entonces estás castigado todo el día. Pero depende de cada escuela cómo manejan las situaciones. Pues sí, mandan un reporte a casa. Pues sí, pero el niño ni se enteró que mandaron un reporte a casa.
Sí, sí.
O sea, la que tiene que poner las consecuencias soy yo. Entonces, sí es un límite delgado en... ¿Tiene autismo, pobrecito? ¿O tiene autismo? Lo entiendo, le tengo más paciencia, pero no puedo permitir... Y es lo que yo les decía a las mamás, especialmente de las niñas. Les digo, no puede permitir que un niño les pegue... Nada más porque tiene una discapacidad.
Uh-huh. O sea, además, eso va como muy en línea con todo lo que hablas tú de como este tema de neurodiversidad, ¿no? O sea, es decir, no es que es de un lado o del otro. Es todos, si partimos de la idea de que todos somos diferentes y todos los cerebros funcionan diferentes, pues sí, el tuyo funciona así, eso no cambia otras cosas. Exacto. Y si lo entendemos así, entonces como que todos lo podemos ver desde otro punto y decir, ah, claro, pues bueno, para él los límites se ven así, se tienen que hacer, pero hay cosas que no van a cambiar.
Exacto.
¿No?
Y es lo que siempre decimos en la casa, ¿no? Las reglas para todos son las mismas, el camino es diferente, ¿no? Así es.
Me encanta.
Las reglas son las mismas, pero a Luca a veces pues le cuesta un poco más de trabajo, a veces le tengo que ofrecer algo a cambio, a veces, ¿no?
Claro.
Pero la regla es la misma. Los dos tienen que hacer la tarea, los dos tienen que hacer la tarea. Los dos tienen que recoger los platos, los dos tienen que recoger los platos. Bueno, ahora ya son tres, ya tengo la tercera. Pero sí, si es una situación complicada, porque al principio sí quieres que la gente sepa lo que es el autismo, y después sigue el... Y pues ha ido cambiando con la edad de mi hijo... También, ¿no? O sea, de chiquito.
Y va a seguir cambiando.
Y va a seguir cambiando. Aparte, Luca es un niño gigante, o sea, está grande físicamente. Entonces, de chiquito, pues bueno, empujas al niño, pues bueno, está chiquito. Pero ahorita, tremendo, ya empujas al niño, ya no está bonito. Ya no está padre, ¿no? Y él es, pues, súper transparente y ahorita trae obsesión con los calvos. Entonces, se ríe, cuando ve un calvo, se ríe. Y dice, ¡ay, estás calvo! Entonces, pues, es poner este límite porque hay gente que le va a dar risa y hay gente que no. Claro. Ya no está tan chistoso porque ya está grande.
Sí, sí.
Si es un niño chiquito que dice, ay, estás calvo, pues...
Sí, lo perdonas
más. Sí, lo perdonas más.
¿Y cómo manejar, por ejemplo, esos límites? De qué tanto está bien, qué tanto... Con ese mismo ejemplo de está calvo, O sea, porque como mamá, ¿no? Muchas veces es como, te avergüenza muchísimo. Entonces, ¿qué tanto avergonzarte y qué tanto dejarlo ser? Ya sabes, o sea, en... Sí. Porque, pues, también, independientemente, en otro sentido, pues, también lo viven las mamás, ¿no? Como dices, los niños, pues, no tienen filtro.
Claro.
Entonces, sí, ¿cómo manejar a lo mejor eso, no? Sí. Porque debe de haber también mamás que dicen, no, o sea, así es, y lo permito, y otras que a lo mejor no tanto. Entonces, te digo, ¿cómo encontrar un equilibrio en los límites y en la sociedad, pues?
Sí, está muy complicado. Porque obviamente sí es un tema de Me pasó cuando estaba muy chiquito, que íbamos a un restaurante siempre, todos los domingos, vivíamos en Querétaro. Uh-huh. Entonces, todos los meseros ya conocían perfecto a Lucas, sabían que era autista, todo. Y me pasó que estaba yo desayunando con una pareja de amigos y sus hijas, y mis hijos estaban en la mini ludoteca, ¿no? Entonces veo que Luca viene, y en la mesa de lado estaba una pareja con su hija, y le arrebata un castillo que traía. Entonces, como estaba grandote a la hora de arrebatarlo, pues la niña se cae, no sé. Y como que Luca, como que la niña empieza a quitárselo, no sé qué, y Luca como que iba a reaccionar, no sé si la empujó, no sé qué hizo, la verdad no me acuerdo. Según yo, nada más le arrebató el castillo. Y la mamá, empieza mi amigo, o sea, el esposo de mi amiga empieza como a gritarle a los señores. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces veo que agarran a mi hijo y le empiezan a gritar estos señores de por qué le había quitado el juguete a su hija. Entonces yo voy, me paro, y en lo que me paro, la señora le iba a soltar un manotazo a Luca.
¿Qué?
No, bueno, pero eso ya es, o sea...
Me puse, no te puedo explicar cómo sí, me puse. Sí. Estaba caliente, pero de que si me tocabas, decías, Dios mío. Y todos los meseros así, porque pues todos conocen perfecto a Luca. Entonces yo nada más, justo llegué para quitarle el manotazo a la señora, y wow. Le digo, a ver... ¿Cómo te atreves a pegarle a un niño? Me dice, pues vino...
Independiente.
Vino
sí, a da quitarle, igual la situación.
Sí, vino a quitarle el... Yo calmada. O sea, calmada, mi esposo me dice, no sé qué hubiera hecho yo.
Sí, sí, sí.
Yo como que dije, no sé cómo reaccionar, pero estaba fúrica. Nada más, pues agarré a mi hijo, les dije, tu hija le quitó el castillo a mi hijo, entonces esta es su reacción. Lo regresé, dije, cálmate. Después fui y les expliqué, este niño es autista, no sé qué. Y el papá, no me importa, está grande. Lo tienes que educar y la chinga. Entonces yo, pues medio que el autismo era nuevo para mí, no, era la primera vez que me pasaba algo así. Entonces me empiezan a decir, y yo, está bien, pero en ningún momento se te ocurra pegarle a mi hijo. O sea,
sí,
le dije,
sí, güey,
estás mal de la cabeza.
Pues eso hasta obviamente.
No, cárcel.
O sea, ajá, sí, patrulla y todo.
Entonces ya me fui con Luca, me quedé así, y yo dije, ¿qué hago? Pues lo regresé a la ludoteca. Luca ni cuenta se dio. Sí, sí. En ese entonces, pues, ni hablaba, creo. Se fue ahí, siguió jugando, y después ya vino la señora. No, pues una disculpa. Y yo, no, pues igual, una disculpa. Pues mi hijo así reaccionó, X. Y ya, después se fueron ellos, y todos los meseros se me acercaban de que, no, por favor, no dejen de venir. sí, no, muy lindos, pero... Estaba chiquito. Hoy ya es diferente la situación. Entonces, sí son límites que tiene. Hoy Luca sé que me entiende perfecto todo. Uh-huh. En ese entonces no sabía yo porque no hablaba.
Claro.
Entonces dije, no sé si me entiende o no. Hoy le doy la explicación. Pasó algo en la escuela, no hay iPads en todo el día. Y es lo peor que le puedes hacer. O sea, para él lo mejor es estar en la computadora o en el iPad haciendo sus videos. Entonces... Perdón, no hay iPad todo el día. Y yo me tengo que fregar todo el día de él reclamándome, pero pues ni modo. Y ahí ya entiende, entonces ya se está portando muy bien. Entonces sí, hoy ya le puedo poner estos límites normales porque sí lo comprende. Uh-huh. Y sí sabe lo que está bien
que ahora,
y lo que está mal.
Que ahora, cada caso me parece que es distinto. Y la idea de que escuchar tu historia tiene mucho que ver con eso. O sea, como de inspiración y entender que hay cosas que van a funcionar para ti, que no van a funcionar para otros. Y parte de nuestra chamba, me parece que a veces como papá, es ir descifrando todas estas claves que tienen nuestros hijos. Es decir, qué va a funcionar, qué sí está entendiendo, qué sí no sé qué. Y creo que algo que admiro mucho de lo que tú haces es la vulnerabilidad con la que hablas desde un punto de vista como muy real. Uh-huh. Subías unas historias ahorita que decías, así es, pusiste algo así como, así es Luca en el estadio, o así es Luca. Que dije, qué cañón, porque además me parece que son muchos sentimientos encontrados de ustedes como familia, viviendo una situación que para nosotros estamos viendo un partido de fútbol es diferente. Ajá. Y entonces, que lo puedas subir a Instagram, y que todos lo podamos ver, y que todos podamos entender, siento... Al menos a mí, como tu audiencia, me hace agradecerlo mucho que pongas esos temas sobre la mesa, porque creo que va mucho más allá del autismo lo que estás haciendo. Estás como presentando diferentes tipos, justamente como de personas, de cada quien necesita cosas distintas. Y entre más entendamos, el concepto no es el autismo, ¿no? El concepto es todos necesitamos cosas distintas, todos tenemos, nuestro cerebro funciona diferente, todos vemos la vida diferente. Entonces dejemos de asumir que todos vamos a reaccionar igual.
Exacto.
A mí eso que haces, siento que el valor que tienes va mucho más allá de tu historia, me parece, y creo que eso es algo que se agradece mucho cuando uno lo está viendo. Y creo que tienes ahorita el libro, ya hiciste el documental.
El cortometraje.
El corto. ¿Y qué sigue?
El cortometraje del libro.
Y luego saqué el segundo libro.
Ajá.
Y el segundo libro es de justo de inclusión escolar.
Mi amigo, ¿no?
Mi amigo Luca, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque sí me pasó una historia real de una amiguita de Luca, que se llama Ana, que es la protagonista de este libro, que sin que nadie le dijera, ella desde el día uno empezó como a proteger a Luca, porque se iban en el mismo autobús. Entonces, desde el día... Luca, cuando entró a esta escuela, todos los días iba con sombrero de Woody. Se dormía con su sombrero de Woody. Era imposible quitárselo. Entonces, yo hablé a la escuela y les dije, oigan, ya se quedan con un uniforme así, pero, pues, va a ir con su sombrero. No pasa nada. Entonces, como que esta niña lo empezó a ver, es un año más grande que él, y vio que estaba teniendo ciertos problemas, entonces se le acercaba y luego le llevaba juguetitos. Hermosa. Y ya empezó ella a conectar con él, y nadie le enseñó cómo. Ya después me enteré que ella tiene un hermano con una discapacidad, uh-huh. Y pues es más sensible, ¿no? Uh-huh. Pero también había otro niño que iba más arriba de prepa, que lo ayudaba con la mochila. Luca no quería bajar su mochila del camión, y el niño lo ayudaba, y entonces, de la nada, o sea, nadie le explicó, este niño es autista, nadie les dijo nada. Entonces, eso me gusta de las escuelas así, que te hace sensible... Sin explicarte.
Estás,
lo vives, lo estás viendo.
Que eso es lo que es realmente la inclusión.
Exactamente.
¿No? No tener que decir, hola, oigan, ¿no? Y trátenlo diferente, sino al contrario, ¿no? Exacto. O sea, hacerlo lo más, estar capacitados, pero hacerlo lo más natural y normal posible, ¿no?
Y una de las cosas más importantes es hablar con las mamás.
Claro.
¿Por qué? Porque sí es un tema, o sea, yo fui, siempre cada año voy, les leo el cuento de mi hermano Luca, de mi amigo Luca, les pongo el corto. Platicamos, lo que sea, con los niños, ¿no?
En los salones.
En los salones. Uh-huh. Pero está la parte de su casa. Llegan a su casa con preguntas y pues no sabemos qué les va a contestar la mamá, claro, o el papá, ¿no? Entonces yo siempre me abro en el chat de las mamás y les digo, oigan, si necesitan algo, si les preguntan algo, aquí estoy, escríbanme, márquenme, ¿no? Y entonces un poco las mamás también son las de... Cuiden a Luca, protejan a Luca. Entonces, también es como... es complicadísimo.
No, sí. Complicadísimo. Que sí, que no.
Todos son buenas intenciones, es lo bueno. Sí. O sea, al final, este tema de las huelgas de las niñas, de que no hicieran a Luca trabajar, son cosas lindas que salen de corazón, que qué bonito que lo están incluyendo. Pero pues sí hay que... Pues con la edad va cambiando. Y por eso mis libros han ido cambiando con la edad, porque va cambiando él, van cambiando los límites que hay que poner...
Después vas a ser mi novio Luca.
Ahorita que está entrando con la adolescencia, sí digo que no sé a quién acudir. Porque sí está complejo, no sé qué va a pasar. Y justo la nueva maestra sombra de esta escuela, porque acabamos de entrar, es la misma escuela, pero la maestra sombra es diferente. Le dije, pues Lucas así, pero está entrando a la pubertad. Entonces digo, no tengo idea de cómo va a reaccionar. No tengo idea. Te va a tocar a ti. ¿Le entras o no? O sea, porque no tengo idea.
¿Y esta maestra sombra sí tú la pagas?
Sí, yo la pago.
Y llegas a la escuela y dices, esto viene conmigo.
Sí, y entre todos tenemos juntas ya.
Okay.
Primero por Zoom, luego fuimos a la escuela, todo. Pero es un tema complicado porque también con los maestros luego lo notas. Notas quiénes sí tienen esta empatía de entender... Esto nada más de la diversidad de mentes, ¿no? Porque en las escuelas están tan acostumbrados a... Doy clase a 25 niños y la misma clase y listo. Uh-huh. Que no entienden que dentro de esos 25 niños hay unos que te están entendiendo súper bien y otros que no. Y no tienen nada que ver con el autismo o no. Entonces, es un tema complicado para los maestros. Y yo les decía, es que siento que no se han ni acercado a Luca. O sea, no han hecho esta conexión que se tiene que hacer primero. Uh-huh. No es nada más, le hago las adaptaciones para que no escriba tanto, o pues que no haga tantas tareas. No, te tienes que acercar con él, platicar con él de lo que le gusta para que él entonces te haga caso a ti. Entonces son como varias cosas que tienes que ir aprendiendo en el camino. Pero bueno, después del libro hice el cortometraje, que el cortometraje salió después de este rechazo de las 21 escuelas, que yo estaba enojadísima.
Sí, nos acordamos, porque sí, fue, y apenas iba a salir en nuestro episodio pasado, para que también vayan a escucharlo. Acuérdense que ese no está en YouTube, pero sí está en todas las demás plataformas, y está bien bonito también. Pero sí, fue justo cuando ibas a estrenar el... Ya.
No, el segundo libro, no.
No, sí, iba a salir el corto.
Ah, en YouTube.
Ajá, en YouTube, sí. Ya lo tenías, pero lo ibas a sacar.
Sí,
ya.
O sea, apenas, o sea, como que no estaba el público todavía, era como en una semana o algo. Exacto.
Entonces el cortometraje sale a raíz de mi empute. Ay, no sé si puedo decir eso.
Sí, claro. Puedes decir lo que quieras.
Yo estaba tan enojada que dije, no puede ser que siga la sociedad así, no puede ser. Ya está, era 2018 que empezamos. Dije, no puede ser que mi hijo no me lo acepten en ninguna escuela, o sea, no. Y aparte, en mi pensamiento era, yo fui a todas las escuelas privadas, ¿dónde están todos los demás niños autistas?
Claro.
O sea, yo decía, no entiendo.
Sí, si tú con todas las posibilidades, todo el privilegio, ¿no?
Dice, ¿dónde están problema? Todos?
Sí,
sí. Entonces, exacto. Me da un coraje.
No es el único.
No es el único. Ajá. Y hay muchísimos niños y cada vez sabemos de más. ¿Dónde están? No entiendo. No entiendo dónde están, porque no hay cupos en las escuelas, no hay totalmente escuelas para ellos. Entonces, no entiendo dónde están. Entonces, bueno, ya fue toda una travesía que nos fuimos a la otra escuela, nos tuvimos que cambiar. Nosotros tuvimos la posibilidad de cambiarnos de zona en la Ciudad de México, porque es una pesadilla la Ciudad de México para... Si no vives en la misma zona donde trabajas y donde van a la escuela, es no una funciona. Locura. Tenemos esa posibilidad de irnos para allá, todo... ¿Dónde están los demás niños? No entiendo. Que no pueden hacer esto, porque no, no todos pueden hacer esto. Entonces, bueno, salió, yo dije, quiero hacer una película, porque el libro, pues no todo el mundo lee, entonces hay que hacer una película. Y mi esposa ahí me dijo, no, pues, no sabes hacer películas, espérate tantito, haz un cortometraje y luego ya. Entonces hicimos el cortometraje de mi hermano Luca, con un amigo muy querido que se llama Carlos Algara, que es mi codirector, y coproductor, es esposo de una de mis mejores amigas de toda la vida, y él se dedica a eso profesionalmente. Y lo hizo, pues porque conoce a Luca perfecto, lo hizo gratis, todo.
Ay, qué bueno.
Entonces, hicimos el cortometraje, nos fue súper bien. La verdad es que estuvimos en más de 40 festivales en todo el mundo. Se empezó a hablar más del tema, y después saqué mi segundo libro, porque decía, ok, ya estamos hablando de autismo, ya todo el mundo habla un poco más de autismo, pero ¿qué sigue? ¿No? ¿Cómo le hacemos para que neta tengan estas herramientas aquí? Entonces yo les hice el libro, mi amigo Luca, y atrás de mi amigo Luca vienen cuáles son los beneficios de la inclusión y tips para incluir, ¿no?
Sí,
entonces dije, aquí tienes tu herramienta, no, ya no hay excusa. Uh-huh. Esto es lo que, son cositas, ni siquiera te cuesta mucho dinero hacerlo.
Ajá.
Tienes que hacer esto. ¿Te rifas o no?
Sí,
entonces
sí.
Ya, pues bueno. De eso se trataba más mi amigo Luca, de un tema de, pues de inclusión escolar. Estas son las herramientas, esto es lo que tienes que hacer, no es tan complicado. A ver, sí pasa que no todos los niños autistas pueden ir a una escuela regular. Sí pasa. ¿Por qué? Porque además de ser autistas, puede ser que tengan una discapacidad intelectual, puede ser que tengan, que no tengan lenguaje verbal, entonces es más complicado. Hay muchos papás que les da miedo la comunicación alternativa, que a mí me parece espectacular, pero es, pues, o escribir, o con el iPad poner lo que necesitas, ya el iPad habla por ti. O sea, hay muchas maneras, y hay personas que se han graduado de Harvard que son autistas no verbales, no
claro,
hablan.
Sí. Y, como que cambiar ese chip, ¿no? O sea, comunicar que no es como la gente lo tiene en la mente. Y justo para cerrar, porque como dice Lore, lo que nos gusta de ti es que tú platicas conforme te va pasando y de una forma real. No estás aquí como doctora especialista que escribió su maestría en autismo. No, o sea, estás aquí como lo que a mí me ha servido, lo que no, lo que yo he vivido, y que eso le pueda ayudar a otras mamás, que al final de cuentas es para eso está con madres, y está con madre. ¡Ah! Sí. Pero justo quería ver qué cambios has visto, y qué consejo podrías darle a lo mejor a alguna mamá hoy, y qué cambios has visto, así como decías, por ejemplo, que ni un neurólogo te o sea, así sigue estando la situación, ¿no? Digo, tú personalmente, ¿no? Que has visto que ha avanzado.
O que no ha avanzado.
O que no, y cómo alguien que te esté escuchando le puede ayudar lo que tú viviste, ¿no? O sea, por ejemplo, también lo que decías de las escuelas, ¿no? O sea, ahora, ¿dónde has encontrado? ¿Dónde están los niños autistas, no?
Pues, mira, creo que cada vez hay escuelas que están más abiertas a intentar, que eso es muy importante, ¿no? Que tengan la intención de... Yo, digo, les quiero contar algo que hice en Instagram, pues empecé a conectar con varias mamás, uh-huh. Todos me escribían, y para mí la verdad era muy desgastante cuando tú ya llegas a un momento de aceptar que tu hijo es diferente y que siempre va a ser así, y que ya las historias... Hay un tema que a mí me puede mucho, pero lo respeto, que las mamás dicen que viven un duelo cuando les diagnostican a un niño con autismo. A mí, digo, es una expresión que no me gusta, porque yo he vivido como unos primos perdieron a su hijo por cáncer a los 5 años. Eso es un duelo, ¿no? Uh-huh. Acá es que vives un duelo porque vives...
Como esa expectativa.
O sea, si no es el niño que pensabas que ibas a tener.
Pero en primera es elimina las expectativas, ¿no?
100%. O sea, para mí es
en general
eso.
En la vida.
Ajá, exacto. Sí. O sea, si vas a ser mamá, tienes que eliminar tus expectativas.
No tienes 100%. Idea de cómo va a llegar tu hijo. O sea, al final no puedes controlar si va a llegar con sus dos brazos o no. Si va... No lo puedes controlar, ¿no? Entonces, pero sé que es un tema que muchos lo sienten así, ¿no? Sienten que perdieron... Y digo, yo ya estoy en un punto en el que me da un poco de coraje, entonces, ¿qué hago? No quiero que la gente, pues ya no se identifica tanto conmigo, porque yo ya estoy como en otro paso, uh-huh. ¿no? Yo ya acepté 100% a mi hijo, no lo cambiaría por nada. Me dicen, si vuelvan a ser con autismo o sin autismo, les digo con autismo. Ya, yo ya estoy en ese punto, y es mi realidad, o sea, yo ya estoy ahí. Entonces, pero muchas mamás no. Entonces, ya no se identifican tanto conmigo. Entonces, yo planeé con las mamás que conecté por Instagram, que me caían muy bien, de toda la República, randoms, hicimos un viaje a Acapulco de mamás. Éramos, no sé si 12 mamás, que no se conocían.
Okay.
Y llegamos todas a Acapulco, fue catarsis, todas con... pero todas tienen hijos más chiquitos que el mío. Uh-huh. Entonces, pues, un poco dije, quiero pasar la batuta también porque...
Sí, para muy
mí
cansado.
Para mí es desgastante que me estén hable y hable a mí para apoyarlos en todo cuando yo también paso malos momentos y yo también tengo otras cosas y el trabajo de mi esposo es otra cosa. Entonces, tengo muchas cosas en mi vida como para también ser un cargar con todo,
¿sí? Para todas las mamás,
Y se puede, pero no siempre, o sea, no puedo con todo. No puedo todo el tiempo, no puedo... Y sí, hay momentos...
Es que eres un referente, sí.
Hay momentos en el que me pasa que no estoy teniendo un buen día y me escriben a llorar que se quieren morir porque su hijo tiene autismo y les digo... O sea, hay niños que tienen cáncer y se están muriendo. Ya sabes, o sea, y no quiero...
Tu hijo está vivo, velo así.
Y no quiero ser esa persona. Claro. O sea, no quiero... ¿Por qué? Porque sé que están pasando por un momento muy complicado. Entonces, empoderé a estas mujeres y ya todas tienen sus cuentas y hablan de autismo y hablan de... Pues porque literal todos sus hijos y el mío completamente diferentes.
Totalmente.
Entonces tienes que ir viendo con quién te identificas, con qué procesos, en qué crees y en qué no. Entre todas, cada quien cree en unas cosas, que si la alimentación o no, que si las máquinas o no, que si la medicina o no, cada quien, ¿no? Entonces,
Dios o no.
Así que sí, Jesucristo te lo mandó, lo que quieras. Pero sí dije, yo no puedo sola. No, y a mí me costaba mucho trabajo hablar en público, no me gusta. Entonces, cuando saco el primer libro, me acuerdo que un día antes de la presentación le hablo a mi esposo llorando y le digo, ¿por qué tengo que ser yo la que estoy dando la cara por el autismo? No entiendo. O sea, me da coraje.
¿En qué momento?
¿Por qué tengo que hacer algo que no quiero hacer? O sea, sí, el libro lo hice con mucho amor.
Fue una necesidad.
Fue una necesidad literal. Entonces digo, ¡qué coraje! Y a ver, sí hay mamás que llevan años luchando pero... No vivieron en esta generación que estamos viviendo de redes sociales, de todo está más alto alcance, ¿no? Entonces, pues,
Que no eres la primera ni la única, como exacto. para decir, me tocó agarrar todo este paquete.
Pero sí me costaba mucho trabajo. Entonces, bueno, ya se esparció y sí ya hay momentos en los que la gente pues no se identifica tanto conmigo. Y yo llevo a Luca al estadio y ellos no pueden salir a la esquina, claro. o piensan que no pueden salir ni a la esquina. Y Luca va al estadio desde que nació, ¿no? Uh-huh. Entonces,
justo... No, y el viaje, sí, y el... Nada, o sea, ay, no, ayer sí. que te veía que detenías el audífono de tu hija. En el avión, dije, ay, no.
Pues mira, independientemente de todo, yo creo que está increíble cómo has llevado esto, cómo has usado también tu voz, te guste o no. Sí. O sea, al contrario, creo que se vuelve mucho más valioso. Y creo que es eso, o sea, que cuentes tu historia así, con altas y bajas y con sí... con el diciendo, a ver, yo ya no estoy ahí, esto me choca, ¿no? Y esto no, es lo que buscamos, porque también dijiste al principio que era entre beneficio y no tan beneficio tener tanta información, porque exacto. puede llegar a ser abrumador o qué padre que sirva, pero también a veces es demasiado. Entonces, creo que, o sea, las cuentas como tú es lo que se agradece, ¿no? O sea, no vas a llegar aquí a informar y a ser la reina de todo lo que se debe de hacer, sino pues ir contando tu historia, cómo tú quieres llegar a la inclusión, que en un futuro sea la inclusión 100%, exacto. ¿no? Que siento que ese es el motivo de tu de compartirlo, ¿no?
100%.
Al final de cuentas. Y que cada vez que ves algo... Que, como decías, no solamente es tu hijo, ¿no? Es pensar en la hermana, en los amiguitos, en las mamás,
las
en el
abuelas
papá,
también
en las
pasan,
abuelas, ¿no? las tías, sí. ¿no? O sea, todo lo que vivimos y cómo lo vives tú de forma diferente. Entonces, la verdad, gracias por tu contenido tan valioso. Gracias por estar aquí con nosotros y compartirlo de forma tan honesta. Y, pues, algo más que quieras como compartir y cerrar en con este tema.
Sí, pues yo al final lo que busco, mi uh-huh. intención no es que, digo, sí es que sepan del autismo, obviamente, no es decirles cuál es el camino, porque cada quien es diferente y cada quien tiene diferentes necesidades. Mi intención es que aprendan a aceptar a su hijo como es, uh-huh. hijo o hija, porque a mí me cambió...
O hija.
A mí me cambió la vida ese momento. O sea, en el momento en el que yo dije, yo no puedo controlar... lo que va a hacer o no este niño es así, entonces me liberé y sí, de verdad noté la diferencia de la conexión de él conmigo en ese momento, uh-huh. en ese instante, en el que yo dije, ya, así es el niño, no puedo justo estar con estas expectativas de, ay, es el primer niño y que si va a ser futbolista o va a ser deportista, no. Este niño no es cero.
Fluyamos, no, fluir. No va a ser.
Pero entonces, además eso está, es como insert here en cualquier momento de la maternidad, sí. ¿no?
Sí. O sea, tu consejo es...
Y es más complicado, cuando es un niño con una discapacidad, pero es eso, es... Tú no tienes hijos, a ver, ¿por qué? Es lo que les digo, ¿por qué quieres tener hijos? Cuando me dicen, no sé si tener un segundo, porque si me sale autista, entonces, les digo, ¿por qué quieres tener hijos? Para ver, o sea, ¿quieres tener un hijo perfecto? No, no existe.
Sí, nadie.
No existe. O sea, ¿qué es lo que te hace querer tener otro hijo o otro hijo? Es, quiero ser mamá, quiero traer a otra persona y educarlo y amarlo y ser feliz, ¿no? Entonces, te puede venir como te venga. Entonces, yo creo que el primer paso y el más importante es aceptar al niño o a la niña o al niño como es, para poder conectar, y de ahí todo va a fluir, y de ahí todo vas a entender más, y el concepto de neurodiversidad me gusta por eso. Porque es así como hay diversidad de género, diversidad de religión, diversidad de lo que quieras, también hay diversidad del cerebro.
Neurológica.
¿No? Entonces, aceptar eso es decir, okay, mi hijo es diferente a mí, ¿qué puedo hacer yo para ayudarlo a él? No es...
Sí, it's not about you.
It's not about me. Exactamente. Entonces, para mí es eso. Es aceptar y agradecer que tienes un hijo vivo, que está ahí, que lo puedes ayudar, que te va a amar, que eres su persona más importante, porque sí somos... hoy en día sus papás, las personas más importantes para él. Entonces, eso es lo único. Y platicarles que estamos trabajando en la película.
Sí.
Va a salir una película animada, ya larga. Estamos muy emocionados.
¿Y esa cuándo sale?
Pues apenas estamos en el proceso de...
Ok. Bueno, nos vienes a contar.
Preproducción.
Sí. Nos volvemos a ver, episodio 3.
Exacto. Eres lo máximo. Qué gusto escucharte siempre y siempre se aprenden cosas nuevas contigo. Eres un ejemplo en mil aspectos. Se agradece mucho que a pesar de que te haya costado un trabajo tener esta plataforma, lo hayas hecho. Y sobre todo que sigas con esa naturalidad y esa vulnerabilidad. Bailando Taylor Swift, nos encanta. Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Gracias a los que nos escuchan, a la producción y gracias, Dore.
Sonoro. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.
Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.